Riqueza Sonora del Llano. Escuche nuestra programación especial desde Villavicencio en los 92.3 FM. Señal Llanera, una emisora en línea de Radio Nacional de Colombia. Contacto directo, Radio Nacional de Colombia.
Dos de la tarde, 30 minutos en contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. Ya está con nosotros Fiscalía para Todos. Juan Carlos, Alejandra, ¿cómo están?
Hola Jimena, muy buenas tardes, muy bien, con frío seguimos en esta capital de Colombia. Juan Carlos, ¿cómo se encuentra usted?
Alejandra, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Alejandra, Jimena, muy buenas tardes. Hoy 17 de abril del año 2018 con otro tema bien, bien interesante en esta ocasión.
Mire, Juan Carlos, y es que a petición de la ciudadanía y teniendo en cuenta la importancia de este tema, vamos a continuar con la búsqueda, identificación y entrega de víctimas del conflicto armado, Juan Carlos. Y le recordamos a los oyentes, nos pueden llamar a la línea nacional gratuita 018000 11 89 59 o al 220-0727 en Bogotá. También nos puede escribir al correo electrónico prensafiscol@fiscalia.gov.co.
Aquí comienza Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Bienvenidos.
Fiscalía para Todo Radio por 52 emisoras de Radio Nacional de Colombia. 2 de la tarde, 32 minutos. Alejandra, tenemos los titulares. ¿Comenzamos con ellos?
Empecemos con los titulares.
Alejandra Moreno y Juan Carlos Arenas con los titulares.
¿Cómo inicia la Fiscalía el proceso de búsqueda? ¿Con qué información?
Todo el protocolo para una entrega digna.
A diario, personas están pidiendo información sobre familiares desaparecidos.
Hay víctimas que la Fiscalía no ha podido identificar o entregar. Se hace necesaria la participación de los familiares.
Conozca qué otros servicios ofrece la Fiscalía para encontrar a sus seres queridos.
¿Qué son las jornadas de atención a víctimas de desaparición forzada?
Y en el día de hoy tenemos los informes de Maribel Ramos con la sección Fiscalía Hoy, Fiscalía Responde, y con la información especial de Carlos Mauricio Romero.
Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía. ¿Desea interponer una denuncia por los delitos de hurto, explotación sexual infantil, delitos informáticos o extorsión? Marque nuestra línea nacional gratuita 018000-197-48 en Bogotá 570-2000 o desde su celular 122. Nuevo centro de contacto para la gente. Fiscalía General de la Nación.
Bueno, les recuerdo a los oyentes, hoy vamos a hablar de la búsqueda, la identificación y entrega de víctimas en el conflicto armado. Y para ello saludamos a la doctora Elsa María Moyano. Ella es la coordinadora del grupo de búsquedas de la Dirección de Justicia Transicional. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, Alejandra. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por invitarnos a este programa tan importante y con un tema que resulta de gran importancia para las víctimas de desaparición forzada particularmente.
Bien, doctora, empecemos a contarle a los oyentes por qué están ustedes acá. ¿Cuál es esa invitación que ustedes quieren hacerle a la ciudadanía?
Bien, pues lo primero a decirles a las víctimas es que desde la Fiscalía tenemos un grupo especial y unos despachos de fiscales especiales que trabajan en la búsqueda de sus personas desaparecidas. También contarles con qué servicios contamos con qué y qué estrategias tenemos para la búsqueda de esos desaparecidos.
Bien, doctora, yo entiendo que hablando en el programa anterior, habíamos hablado de que hay unos desaparecidos que tiene la Fiscalía, pero no ha logrado poder identificarlas. Empecemos a hablarle a los oyentes cómo pueden hacer para identificar a esas personas, cómo puede colaborar la gente.
Bien, es muy, muy importante la información que nosotros tenemos de los familiares de las víctimas de desaparición forzada. En ocasiones hemos hallado cuerpos que no están identificados y que si tenemos una muy buena información ante mortem, antes de que desaparezcan estas personas desaparecidas, nos va a ayudar en ese trabajo. Así que la presencia o el contacto de las víctimas con la fiscalía y con los grupos, el grupo de búsqueda y los fiscales que adelantan los procesos es absolutamente importante, Alejandro.
Doctora Elsa María, dentro del conflicto armado, de las víctimas del conflicto armado, si hay una persona que sepa de alguien que pues, está desaparecido, ¿qué debe hacer?
Bien, en primer lugar existen muchas formas de comunicarse con la fiscalía. Lo primero es reportarlo, ¿cierto? Es hacernos saber que tienen ese conocimiento de la desaparición o de la ubicación, primero de la desaparición de una persona y segundo de la ubicación de
posibles
fosas. Eso
es muy importante. Es decir, si ellos saben que hay una persona, que hay una fosa, también pueden comunicarse con ustedes.
Claro que sí. Para ello, Alejandra, es importante que las víctimas sepan que hay varias formas, pero una muy particular y digamos que de muy fácil acceso para todo el mundo es en el teléfono marcar el número 122. Ahí las víctimas o la persona que está llamando va a escuchar un menú de opciones. En el menú número 4, ahí le dice, si usted tiene conocimiento de la ubicación de fosas, entonces da la opción y enseguida se comunica con nosotros.
Bien, entonces, doctora. Celular, ¿no?
Sí, señora.
122, celular. Oyen un menú y el número 4 es para fosas. Continuemos.
De igual manera, dentro de ese menú, el numeral 7 los va a ubicar concretamente a las víctimas a que estén en contacto con nosotros para obtener información de la persona desaparecida. Cuando dan la opción 7, de una vez se activa una línea con nosotros que tenemos esta información y la víctima, fíjese que no tiene que venir hasta la fiscalía, sino que desde el lugar donde se encuentra puede tener esa información. Y a la vez nosotros también podremos hacerle algún requerimiento si falta algo de información para esa búsqueda o para el proceso penal como tal.
Bien, desde su celular 122. ¿Qué otros métodos de contacto tienen ustedes para la ciudadanía?
Gracias, Alejandra. Tú mencionabas algo muy importante y es de aquel número de víctimas que no hemos podido identificar. Nosotros contamos con una estrategia que es muy importante y que la conozcan las víctimas también. Son dos revistas. Se llama Revista Rastros Prendas, Revista Rastros Cementerios. La primera de ellas va a registrar el lugar donde se realizó la exhumación de un cuerpo que no está identificado, las coordenadas, la fecha de la exhumación, y va a registrar las prendas que tenía la víctima allí. La revista Cementerios, luego de hacer todo un trabajo, va a publicar la fotografía del desaparecido, su número de cédula, su lugar de nacimiento, y va a decirnos en qué cementerio fue hallado. Esa es otra estrategia, Alejandra, muy importante que las víctimas conozcan. ¿Dónde está esta revista? Nosotros desde la Fiscalía, desde nuestro grupo de identificación, la elaboramos, vamos con 14 revistas a la fecha, 8 de cementerios y 6 de prendas, y están en las personerías, en las defensorías, en la fiscalía, a las organizaciones de víctimas, tratamos de que vaya a todas las regiones del país para que se pueda difundir esa información. Eso también es importante que las víctimas conozcan.
Entonces, una persona que presuntamente tenga a alguien desaparecido puede acercarse a una defensoría del pueblo y revisar, por ejemplo, estas revistas para ver si alguna prenda corresponde a uno de sus seres queridos.
Sí, señora.
¿Podemos encontrar en estas revistas, doctora, cifras de hombres, mujeres, niños?
Normalmente trae una información general y luego lo que registra en sí es la prenda como tal, el lugar de exhumación, la coordenada, la fecha. Para mirar las cifras de desaparecidos también hay una herramienta en nuestra página está el mapa donde se han hecho las exhumaciones y también están las entregas que se han hecho y allí se van a registrar las cifras que tenemos hasta la fecha, Juan Carlos.
Doctora Elsa María, ¿qué nos puede explicar de la entrega digna? ¿Qué es una entrega digna?
Bien. La entrega digna de cuerpos es un procedimiento que ha realizado la Fiscalía y que ha venido trabajando desde el mismo momento en que fuimos creados como grupo para el año, con ocasión de la expedición de la Ley 589 del año 2000, donde se tipifica pues, el delito de desaparición, se ordena o se crea la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Desde allí se creó o se diseñó ese procedimiento de entrega digna de cuerpos, pero ya la Fiscalía venía haciendo su trabajo. Significa que primero hay un dolor absolutamente importante para una víctima del delito de desaparición forzada. El daño que se causa a sus seres queridos es enorme, es el delito más atroz. Entonces, esa búsqueda requiere un acompañamiento como tal. Al momento en que ya lo encontramos, en que ya lo identificamos y lo vamos a entregar, requiere que las víctimas estén acompañadas, requiere que se les explique cómo fue que encontramos el cuerpo y cómo tienen que estar seguros de que ese es su ser querido y no otro, de que no hay confusión, ¿cierto? Y además de que se miren todos los aspectos que conllevan el recibir a ese ser querido que siempre se esperó vivo, pero que hoy lo encuentran muerto y no una muerte natural, ¿cierto? Eso es, todo ello conlleva a que haya dignidad en la entrega para esas víctimas.
Es decir, ese acompañamiento también es psicológico, ustedes sí. Acompañan de otras entidades también para ese acompañamiento?
Claro, Alejandra, es importante, y Juan Carlos, que las víctimas conozcan que nosotros trabajamos armónicamente con la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, la UARIF, donde a través de ellos tenemos el acompañamiento psicosocial y el auxilio funerario y todo un tema también económico que es legal, y también con el Ministerio de Salud, de Salud y Protección Social, que por ley también tiene esa misión de acompañar y de dar ese tratamiento especial que requieren las víctimas las víctimas en general, pero las víctimas de desaparición forzada. Entonces, ese es un trabajo interinstitucional, Alejandra.
Y además, esta entrega entiendo que también tiene que hacerse bajo usos y costumbres de las personas. ¿En qué consiste? Si es cristiano, si es católico.
Claro, el protocolo nos señala eso, Alejandra, que como un componente de esa dignidad está el que nosotros respetemos las creencias y costumbres religiosas de la gente. Entonces, si es una familia cristiana, entonces ellos siempre se concerta con las víctimas, primero cuándo se va a hacer su entrega, en qué lugar, y ahí indagamos sobre sus credos religiosos. Entonces, si es una familia cristiana, pues normalmente concertamos si va a ir un pastor, quien los va a acompañar. Si es una familia católica, normalmente estará el acto religioso, si así lo quieren, y el acompañamiento de un sacerdote.
Doctora Elsa María, cuando veníamos en los pasillos para la cabina de Radio Nacional de Colombia, nos comentaba de el trabajo que le tocó realizar esta mañana. Los equipos con los que trabaja la Fiscalía en los diagnósticos, ¿son de alta y reciente tecnología?
Sí, absolutamente. O sea, hay una tecnología en los laboratorios, están acreditados, nuestros laboratorios de identificación certificados. No hay, eso va de la mano lo que les comentaba Juan Carlos, que las víctimas tienen que tener certeza de que ese es su ser querido. No es que tal vez sea, no. Esto es cierto, que es su ser querido y que no hay ninguna duda. Por ello, contamos con laboratorios de identificación humana y laboratorios de genética que nos dan la certeza de que es esa víctima la que estamos buscando, Juan Carlos.
¿Encontramos allí entonces grafólogos?
Sí, o sea, en el laboratorio normalmente van a estar el antropólogo, sí, que hace todo el estudio antropológico del cuerpo, biólogos, genetistas, médicos, odontólogos. Hay varios métodos de identificación y uno incluso es la carta dental, entonces contamos con odontólogos forenses, con médicos forenses, con biólogos, con genetistas que van a hacer ese estudio de los cuerpos, Juan Carlos.
Doctora, el programa pasado habíamos hablado de 8,990 víctimas que tenían ustedes, sí, dentro, digamos, de este gran reto de identificación. ¿Cuántas de ellas han identificado y cuántas les falta por identificar?
Bien, hasta el momento hemos ya identificado y hecho entrega de 4,296. Ya esta semana estamos haciendo entrega de 4 víctimas más. Digamos que podríamos hablar de 4,300 víctimas. Tenemos también ya en los laboratorios un trabajo muy adelantado para este año hacer una entrega por lo menos de 400 cuerpos que esperamos tener listos para dar una respuesta a las víctimas, Alejandra.
Bien, doctora, yo quisiera preguntarle pues un poco para ayudar a la ciudadanía un poco saber sobre estas víctimas, porque una cosa es de dónde desaparecieron estas personas y dónde las está encontrando la fiscalía. La mayoría de personas que se desaparecieron en el marco del conflicto, ¿ustedes tienen algunas zonas identificadas?
Sí, Alejandra. Digamos que hay algunas regiones del país que más víctimas de desaparición registran. Hablamos de los departamentos de Antioquia, del departamento del Meta, como grandes regiones donde hay un tema de desaparición forzada. Sin embargo, fíjese que no siempre vamos a encontrar las víctimas en la misma región donde desaparecen. Es tan importante por ello la estrategia que yo les contaba de los cementerios, porque fíjese que hay un ejemplo muy claro y es el cementerio de San José del Guaviare. Las víctimas que hemos encontrado allí no son las que desaparecieron en San José del Guaviare. Han sido de regiones muy distantes que terminaron allí. Entonces, si bien es cierto, hay unas regiones identificadas donde mayor número de desaparición forzada se ha dado, también es cierto que no en el mismo lugar han sido inhumadas. Las víctimas las hemos encontrado inhumadas en lugares inhóspitos, en zonas alejadas de las ciudades, pero también hay un número muy importante de víctimas del conflicto que fueron llevadas a los cementerios y que las inhumaron en condición de no identificado. Simplemente lo que ustedes en alguna época escucharon o que la gente escuchaba como los NNs, ¿cierto? Que de hecho en los cementerios hay lugares específicos para ellos y estamos haciendo un trabajo muy importante. También es un trabajo que desde el Acuerdo de La Habana lo han escuchado ustedes como el comunicado 062, pero que ya nosotros veníamos con un trabajo muy adelantado de tiempo atrás.
Comentaba usted, doctora Elsa María, sobre la revista Rastros Prenda, Rastro Cementerio.
Sí,
¿un familiar puede llevar una camisa o un pantalón para colaborar en la identificación?
No, Juan Carlos. Un familiar puede revisar la revista y ver que esa prenda que está allí publicada era la que llevaba su hijo, ¿cierto?
Claro.
Entonces, ese es el sentido de la revista, publicar las prendas que fueron halladas en las fosas donde se ubicó la familia. El ser perdido, bueno, el desaparecido.
Fiscalía Hoy.
2:48. Fiscalía Hoy. Maribel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo ha estado?
Buenas tardes, Juan Carlos. A ustedes, a nuestros oyentes e invitada, y hoy los estoy saludando desde las aulas de la Universidad Externado, donde un grupo de funcionarios nos estamos preparando para ser desde la Fiscalía responsables con el medio ambiente. Hoy en Noticias de la Fiscalía quiero hacerle una invitación muy especial a todos los habitantes de Necoclí en Antioquia, porque este sábado 21 de abril, desde las 3 de la tarde, perdón, desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, se realizará en la cancha La Batea de este municipio la Feria de Servicios. En esta feria de servicios, los ciudadanos que estén interesados pueden realizar sus denuncias. También les informaremos sobre los servicios de la entidad y pueden verificar, entre otras actividades, el despacho que tiene su proceso. Así es de que no olviden este sábado de 8 a 3 de la tarde en la cancha La Batea del municipio de Necoclí, en Antioquia.
Gracias, Maribel. Y ahora le damos paso al informe especial de Carlos Mauricio Romero.
Así es, muy buenas tardes. La campaña contra la trata de personas de la Fiscalía General, eso es cuento, avanza con pie firme, con óptimos resultados. Por ejemplo, la condena a 17 años de prisión que logra la Fiscalía contra el hombre que llevó a sus hijos por varios países para que pidieran limosna, y en los semáforos de Bogotá, Cali y Pasto los obligaba a hacer malabares para recibir dinero. Su esposa, también víctima del delincuente, relata lo siguiente.
Me recibieron la denuncia por trata de personas acá en Bogotá, en Colombia, a pesar de que los hechos no habían pasado acá. Comenzó una investigación que se demoró año y medio, y en esa investigación cogieron a la persona que nos estaba haciendo daño, lo condenaron, y aparte de eso me metieron en un programa que se llama Protección a Víctimas. En ese programa me indemnizaron con una suma muy alta de dinero para comenzar de nuevo con los niños, para colocar un negocio, para estabilizarme nuevamente con ellos y comenzar de nuevo otra vez una vida diferente.
No coma cuento y no se quede callada, denuncie, dice la víctima del delito de trata de personas.
Que no está bien esas cosas, la verdad no está bien. Las personas que hacen eso siempre le dicen, no, es que mire, eso tranquila, por mejor, es que más fácil, no, eso no está bien.
Si quiere denunciar a alguien que esté utilizando a personas en servidumbre, explotación sexual, tráfico de personas y demás modalidades de este delito, puede hacerlo al centro de contacto de la Fiscalía General marcando al 122 o a la línea gratuita 018000-919748, o si prefiere directamente al Centro de Atención Penal Integral a Víctimas, CAPIB, o al Ministerio del Interior. Carlos Mauricio Romero, Fiscalía para Todos Radio.
Usted lo ha escuchado.
Un señor me propuso viajar al exterior y pues me dijo que iba a ganar mucho dinero. Me encerraron, me prostituyeron. Nos tenía una banda de tráfico de personas.
Créale, dude de ofertas que aparecen en periódicos y redes sociales. Eso es cuento. Antes de viajar, pregunte y ante cualquier sospecha, denuncie. Hágalo en la línea nacional 018000-522-020 o desde su celular al 122. Una campaña de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Ya faltan 8 minutos para las 3. Destacamos quiénes están con nosotros a esta hora en Fiscalía para Todo Radio. Nuestros oyentes, exactamente por el Facebook Live. Destacamos la participación del curso de policías, está también con nosotros Paola Suárez, doña Marta Ramírez, don Alejandro Rojas y don Sergio Gómez. Para ellos, muchísimas gracias por estar con nuestro programa y las 52 emisoras de Radio Nacional de Colombia.
Un saludo muy especial para todos los que nos están viendo por Facebook Live, por el streaming, ya saben, 95.9 en Bogotá, y tenemos un nuevo dial en 91.1 en Cartagena. Los saludamos también a ustedes. Doctora, bueno, van 8.900 y tenemos casi 4.000 personas restos por entregar. ¿Qué pueden hacer los familiares? Ya habíamos dicho, ellos pueden revisar la revista, pueden mirar si la prenda se corresponde de pronto a algún familiar, pero de pronto no tenemos muestras o no tenemos cómo identificar a estas personas que no lo han sido. ¿Cómo pueden ellos aportar o mirar si de pronto algunas de estas personas corresponden a sus familiares?
Gracias, Alejandra. Es muy importante que las víctimas conozcan que nosotros, como Fiscalía, de manera articulada también con otras entidades, estamos realizando unas jornadas de atención a víctimas en las regiones. O sea, siempre buscamos ir a las víctimas, ¿cierto? Llegar a ellas donde se encuentran. ¿Qué hacemos allá? Entre otras cosas, pues si no hay denuncia, recibirles sus denuncias, su registro de hechos, contarles también en región cómo va su caso. Pero hay un tema muy importante que responde a tu pregunta, Alejandra, y que es importante que las víctimas lo sepan. Nosotros tenemos ese número de cuerpos tan importante sin identificar. Pues fíjate que he dicho, son 4.300 casi que hemos entregado, quedaría casi que por mitad para entregar. es importante que las víctimas sepan que con una muestra de sangre, pero no es, pues, es una gota de sangre de su dedo o una gota de saliva, eso va en una tarjeta especial que, bueno, no es en un recipiente, en algo que se lleva al laboratorio,
pero
tarjeta
¿dónde
FTA.
¿Dónde se toman
en las jornadas de atención a víctimas? Nosotros llevamos personal especializado para ello, pero adicional a las jornadas, digamos que una víctima diga, yo estoy en San José del Guaviare, no va a haber jornada hoy, pero sí quiero saber, llama a este número y digo, ¿será que yo ya di mi muestra o hay una muestra? Y yo le diré, no tiene muestra. ¿Dónde se encuentra, señora? Usted puede ir al hospital más cercano, hay hospitales en todos los pueblos, o donde usted esté, irá un funcionario nuestro o un funcionario de una unidad básica de medicina legal a tomarle su gotita de sangre o su gotita de saliva. Y esa muestra que va en una tarjeta FTA se lleva al laboratorio. ¿Y cuál es el fin de llevarlo allí? Que se cruce con todos esos cuerpos que nosotros tenemos sin identificar.
Pero, doctora Elsa, bueno, yo para recomendaciones, sí, de pronto que la víctima no se vaya al hospital sin saber, creo que primero tiene que comunicarse con ustedes para poder tener una articulación, digamos, más certera. Tal vez al hospital va y dice, bueno, necesito una muestra de sangre y no recibe las recomendaciones que debe realizar. Tal vez el primer paso es que se comunique directamente con ustedes para que reciba las instrucciones específicas.
Sí, concretamente, como ya tenemos algunos mecanismos que son el chat, la línea gratuita, un mismo correo, es fácil, y nosotros desde nuestra dirección, donde vamos a recibirle directamente la llamada, podremos decirle, usted nunca se le ha tomado una muestra, ¿cierto? Y entonces le explicamos de qué se trata, porque ello conlleva un consentimiento informado. A la víctima hay que informarle por escrito, además, y ella tiene que firmar, dar su consentimiento para que le tomen esa muestra.
¿Esta muestra tiene algún costo?
No, es gratuito. Eso es lo más importante. Primero, que nosotros vamos a donde están las víctimas. Y segundo, que no tiene ningún costo. Y tercero, que es una gota de sangre, porque a veces, Alejandra, es importante que las víctimas conozcan de qué se trata eso, de una muestra, pues quizás sí, es bueno que el funcionario que la atienda, y estamos preparados para ello, se le dé la información muy puntual a la víctima de qué se trata, y que sepan que no tienen que hacer grandes recorridos, sino que nosotros vamos a ellos.
Si ustedes encontraron aún unos restos, pero su familia está en otro lado y ya la tienen identificada, Los costos o los gastos, el del traslado de las familias, ¿quién lo asume? ¿Lo tienen que asumir los familiares o quiénes?
No, Alejandra, es muy importante también que las víctimas conozcan este tema, y es que sus traslados, lo que es su transporte, alojamiento, manutención y auxilios funerarios, es responsabilidad del Estado. Hay una entidad que es la unidad de atención a víctimas que va a asumir esos traslados de ellos.
Fiscalía responde.
Ya faltan 3 minutos para las 3. Regresamos con más información con Maribel Ramos. Maribel, adelante.
Juan Carlos, así es. Y primero déjeme darle las gracias a nuestros oyentes por todas las comunicaciones que hemos recibido a nuestro correo electrónico prensafiscola@fiscalia.gob.com. Y también saludamos a nuestros oyentes en San Gil, Santander, quienes nos escuchan a través de los 93.7 FM. Pues hoy le vamos a dar respuesta a Carolina Córdoba, quien nos pregunta dónde y cómo puedo colocar una queja contra un funcionario de la Fiscalía. Nos responde Adriana Rodríguez, ella es la coordinadora de la Unidad de Atención a Usuarios de la Fiscalía.
Si su queja es contra un servidor, puede utilizar los buzones dispuestos en los puntos de atención a nivel nacional. En la página web de la Fiscalía, link Servicio al Ciudadano, buzón PQRS, a través del correo pqrs@fiscalia.gov.co o llamando a nuestro centro de contacto. Si su queja es contra un fiscal, puede interponerla ante el Consejo Superior de la Judicatura.
Así es, no olviden seguir escribiéndonos y la próxima semana les daremos más respuesta a sus inquietudes.
Ya faltan 2 minutos para las 3. Doctora Elsa María Moyano, muchísimas gracias. Y desde ya, la invitación para nuestros oyentes en el territorio nacional sobre números de contacto.
Gracias, Juan Carlos. A su celular, el 122, tenemos una línea nacional gratuita, 018000. 91-9748, al conmutador 570-2000, opción 7. También pueden enviarnos un correo electrónico desaparecidosjusticiatransicional@fiscalia.gov.co o un chat en www.fiscalia.gov.co.
Y recuerden, oyentes, toda la información de justicia transicional en www.fiscalia.gov.co. Cualquier cosa que quieran consultar en la página de la Fiscalía encuentran toda la información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y Jimena, bueno, se nos acabó el tiempo.
Lastimosamente, muy buen tema. Definitivamente creo que la ciudadanía, los ciudadanos quedan muy informados sobre el tema del que ustedes han hablado. 2:59, vamos a hacer una pausa, ya vienen las noticias de la hora y continuamos aquí en Contacto Directo en la Radio Nacional de Colombia.
Atención, si usted tiene denuncias relacionadas por delitos como hurto a persona, hurto a comercio, hurto a residencia, material con contenido de explotación sexual infantil, delitos informáticos y extorsión, usted puede hacerlo a través de su computador personal en el aplicativo A Denunciar, el servicio de denuncia virtual de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Hasta aquí, Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Gracias por escucharnos.
Ipiales Nariño, es de Colombia, 93.5 FM, Radio Nacional de Colombia.